La 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La puerta de la diplomacia se abre poco a poco en la guerra de Ucrania, pero por esa rendija de esperanza no cabe todavía un acuerdo de paz o al menos un alto el fuego. Hay varios indicios para pensar que se avanza realmente en el camino de salida. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dice que están cerca de alcanzar un acuerdo de seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Pues desde el lado ruso se refieren a que Ucrania acepte unas condiciones de neutralidad. Dicho de otro modo, quieren condicionar que este país renuncie a entrar en la OTAN como mínimo. Ya veremos si tampoco permiten la entrada en la Unión Europea. Esta condición es realmente una imposición. Es una injerencia por la fuerza en la política de un país soberano. Pero con todo, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ya ha dejado caer esta idea.
Por supuesto que Ucrania no es un miembro de la OTAN, eso lo entendemos. Durante muchos años hemos escuchado que las puertas estaban abiertas, pero también hemos escuchado que no podremos entrar en esas puertas. Es una realidad que hay que reconocer. Y me alegro de que nuestra gente se esté empezando a dar cuenta y empiece a preocuparse de uno mismo y de los socios que nos están ayudando.
Pues se resignan a no formar parte de la OTAN, un guiño sin duda a las exigencias de Putin. Pero no nos engañemos, no se trata de un paso atrás de Zelensky, es que Ucrania no ha podido dar un paso hacia adelante. La OTAN no le ha abierto las puertas porque eso pues supondría una tercera guerra mundial. De eso se ha valido Putin y por eso estamos en esta situación. A Ucrania no le queda en este momento más alternativa que la de seguir resistiendo para ganar posibilidades en la negociación, mientras Rusia acusa el desgaste bélico y cada vez más las sanciones internacionales. En esta línea de presión, hoy los ministros de defensa de la OTAN están reunidos en Bruselas para aumentar el envío de armamento a Ucrania. El gobierno de Kiev ha dado el siguiente dato, un dato muy significativo. El material de guerra enviado en toda una semana se agotó en menos de 24 horas de combates. La resistencia, desde luego, es feroz, la resistencia ucraniana, pero, sin embargo, no está evitando que el ejército ruso esté cada vez más cerca de tomar la capital, Kiev. Allí sigue nuestro enviado especial, Mikel Ayestarán.
Sí, parece que es una cuestión de tiempo, ¿no? Falta determinar el cuándo y falta también determinar si van a emplear una aviación, ¿no? En principio, los planes del Kremlin eran prácticamente llegar a Kiev en 3 horas, ¿no? Tiempo que podría tardar desde la frontera de Bielorrusia hasta la capital, pero llevan 3 semanas. No lo han conseguido y Rusia está pidiendo ayuda a Siria o ayuda a China. Con lo cual parece que las cosas no son tan fáciles como ellos pensaban, pero de todas formas esa cuestión, ¿no?, que tienen aquí también los ciudadanos de a pie y que nos formulamos todos es que no están usando aviación cuando el poderío aéreo de Rusia es muy superior, ¿no?, al de Ucrania. Sin embargo, no lo están usando y la cosa está yendo mucho más lenta de lo que esperaban.
Pues a lo largo de este miércoles, las dos partes, Rusia y Ucrania, van a mantener otra reunión por tercer día consecutivo. Ahora sobre la mesa, Rusia pone esta exigencia, un modelo de neutralidad parecido al de Suecia y Austria, países que no forman parte de la OTAN y no tienen bases en sus territorios. Mientras tanto, pues hoy no se ha alcanzado ningún acuerdo sobre los corredores humanitarios. Ya son más de 3 millones de refugiados los que han salido de Ucrania en tan solo 21 días de guerra. Pues hay más noticias destacadas que debes conocer también a esta hora, noticias que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, lo habrás notado, continuamos bajo esa calima, lo que hace que la calidad del aire siga siendo muy desfavorable en el sureste, centro y oeste peninsular, el área del Cantábrico y Baleares. Hoy todavía se esperan altas cantidades de polvo en suspensión. A partir de mañana comenzará a descender poco a poco y el viernes la situación va a mejorar. Mañana baja la luz, pagaremos 217 euros por el megavatio hora. Hoy nos cuesta 263 euros con 65 céntimos, el tramo más barato entre las 11 y las 12 de esta noche, cuando lo pagaremos a 191,5 euros. Por otra parte, el precio del gas sigue contenido y el del barril del petróleo Brent ronda los $100. Condenado a casi 300 años de prisión, un hombre acusado de abusar de 23 niñas de entre 4 y 13 años en la localidad madrileña de Colmenar de Oreja. Grababa los hechos y además los difundía. Y en Sevilla, detenido un profesor de educación primaria como presunto autor de delitos de abusos sexuales a menores de 6 y 10 añitos, abusos que camuflaba bajo la apariencia de un juego. Y la Conferencia Española de Religiosos pide a las distintas congregaciones que acogen a refugiados ucranianos que se coordinen con las Cáritas diocesanas de su zona. No recomiendan hacerlo sin el respaldo de una institución o entidad competente, ya que es prioritaria en esta primera acogida la atención que dé prioridad a las necesidades de los más vulnerables.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, el Villarreal en Turín, por el pleno español en Champions.
Enseguida estamos en Turín, pero antes estábamos pendientes de las pruebas a Benzema y a Mendy, que se lesionaron el lunes en Mallorca, y de saber si están listos para el Clásico. Y tenemos noticias, Melchor Ruiz.
Sí, se posponen esas pruebas médicas para el viernes en el caso de Karim Benzema. Sigue evolucionando de forma positiva con el tratamiento con los fisios y a estas horas no estaría descartado para el partido del domingo ante el Fútbol Club Barcelona. Sí lo está Ferland Mendy, se confirma la lesión en el aductor izquierdo del francés. Estará entre 10 y 15 días de baja. Rodrigo ha entrenado con normalidad con el grupo y estará a disposición de Ancelotti ante el Clásico.
Y en la Liga de Campeones tenemos dos equipos ya en cuartos de final, el Real Madrid y el Atlético de Madrid, y hoy buscamos el tercero, el Villarreal, que juega en Turín contra la Juve con empate a 1 en la ida. Noticias del equipo de Emery. Turín, Juan Igual.
Busca hacer historia, Corrochano, esta noche el Villarreal en Turín y meterse entre los 8 mejores equipos de Europa. Albiol, Capu y Foyth van a estar en el 11 inicial. La gran duda es ver si Gerard Moreno está para salir de inicio tras más de un mes sin jugar. 600 aficionados, incluido el presidente del Villarreal, Fernando Roch, van a llegar hoy a Turín para acompañar al submarino en el Juventus Stadium.
El sorteo es el viernes a las 12 de la mañana y puede haber enfrentamiento entre equipos españoles. Contamos el partido del Villarreal contra la Juve en el tiempo de juego a partir de las 8:30.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope. Con Pilar García Muñiz. Estar informado.
Pues la noticia nos sorprendía en el día de ayer cuando el Consejo de Seguridad Nuclear informaba del robo de un maletín que contiene en su interior material radiactivo. Un robo que se ha producido en Humanes, en Madrid, tras forzar la puerta de la furgoneta en la que se transportaba ese maletín. Se trata concretamente de un equipo de medición de densidad y humedad de suelos que se utiliza frecuentemente por los ingenieros, sobre todo durante la construcción, por ejemplo, de carreteras. El problema es que ese equipo, ese maletín, pues contiene cesio y americio, que son dos elementos químicos que pueden ser peligrosos. La Organización Internacional de la Energía Atómica, de hecho, establece una clasificación sobre el nivel de peligro radioactivo de estos aparatos, y el que ha sido robado lo cataloga como de baja radiactividad. Bueno, además es improbable que sea peligroso para las personas, según el Consejo de Seguridad Nuclear. Eso sí, siempre que no se abra o se destruya. Antonio Colino es el ex vicepresidente de este Consejo de Seguridad Nuclear.
Pues ya mismo hablamos de nulo, 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 porque es fuentes de radiactividad de esas hay en los hospitales, hay muchos hospitales, no podría pasar nada, porque son fuentes radiactivas de muy baja actividad, ¿eh?
Antonio Colino nos cuenta también que todos estos maletines radioactivos están totalmente controlados en nuestro país.
Y es que sepa que está el Consejo de Seguridad Nuclear, que controla todas las cientos de fuentes de instalaciones radioactivas que hay en España, y todos estos maletines.
Estos maletines tienen fuertes medidas de seguridad. Por ejemplo, para acceder a las fuentes radiactivas que están dentro del maletín, pues hay que introducir un clave, un código en un teclado que tienen por fuera. Son maletines que tienen un color amarillo, se ven claramente, es un color muy característico, y tienen también unas etiquetas de peligro nuclear. Rocío Royo es la supervisora de la instalación radiactiva que distribuyó precisamente este maletín que ha sido robado en las últimas horas. Rocío, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantada de saludaros.
Bueno, lo primero, ¿podemos estar tranquilos tras el robo de este maletín?
Sí, podemos estar tranquilos, lo habéis explicado muy bien, y además la persona que ha hablado del Consejo de Seguridad Nuclear lo ha dicho muy claramente. Son equipos que tienen una radiación muy baja, se utilizan para obra de ingeniería civil, para hacer ensayos. Y bueno, pues como te comento, llevan unos isótopos con unas fuentes radiactivas con muy poquita actividad y no son desencadenantes de un peligro grave.
Nos decías que se utilizan, bueno, para muchas cosas, ¿no? Obras de ingeniería civil. Escuchábamos también a Antonio Colino, que hablaba que también se utilizan en hospitales, ¿no? O sea, que sus usos son variados.
Sí, particularmente estos de los que estamos hablando ahora, el que ha sido robado, no es para hospitales. Estos, en particular, estos de los que estamos hablando son densímetros nucleares que sirven para medir la compactación, la densidad y la humedad del terreno para luego hacer obra civil, para hacer carretera, para hacer vías de tren, o sea, cualquier tipo de obra civil sobre terreno. Entonces, particularmente estos son para obra civil.
Bueno, es un maletín, como decíamos también, Rocío, bastante llamativo, bastante característico. Vamos, que si nos lo encontramos, vamos a saber que se trata... Eso es, que se trata del que ha sido robado en Humanes en las últimas horas. Cuéntanos cómo es ese maletín. Además de tener ese color amarillo tan característico, ¿qué dimensiones tiene?
Mira, te cuento. Lo que es el bulto, digamos que el equipo radiactivo está dentro, ¿no? Entonces, el equipo, la caja amarilla, como bien dices, es una caja que está acondicionada para albergar este equipo, y esa caja lleva, pues, unas etiquetas de peligro, de radiactivo, que te alertan de que ese equipo, bueno, pues es un equipo peligroso en este sentido, ¿no? Y si es una caja, pues, ¿qué te voy a decir? Pues, mira, las medidas son de 75x35x42, como si fuera una maleta de viaje sin apuras, un poco cuadrada, y luego el equipo radiactivo está dentro, que es un equipo con una forma un poco más irregular, también como un rectángulo, que viene a ser más pequeño que un ordenador de sobremesa, para que te hagas así una idea un poco visual, ¿no?
Bueno, si nos lo has descrito bastante bien, Rocío.
Sí.
Decíamos también antes que tienen fuertes medidas de seguridad, hablábamos de ese teclado numérico, ¿no? Es decir, para poder acceder a ese material radiactivo habría que introducir un código o una clave, ¿es así?
Bueno, lo que tienen además llevan unas...
Ay, hemos perdido...
...interna del equipo,
Rocío,
la maleta...
Sí, disculpa, que te hemos perdido ahora la conexión unos segundos y no te hemos escuchado lo que estabas diciendo. Te preguntaba del teclado numérico y te preguntaba por las medidas de seguridad que tienen estos equipos en concreto.
Fundamentalmente lo que llevan son unos candados, tanto la parte de la maleta amarilla, el bulto, lleva dos cierres, y ambos cierres albergan un candado, y luego el propio equipo dentro lleva otro candado, digamos que evita que se pueda manipular la fuente que lleva en su interior, donde está contenida a su vez el isótopo radioactivo.
Por tanto, aunque se haya robado el equipo, el material realmente no... Bueno, el peligro es bastante remoto.
No pueden acceder a él. No pueden acceder a él porque son unas cápsulas muy pequeñas que están dentro del equipo, que está dentro de la maleta, y esas cápsulas además no se pueden abrir, o sea, habría que destruirlas. O sea, es que no se pueden partir.
Por tanto, tranquilidad, podemos estar tranquilos.
Exacto,
en este aspecto, ¿no?
Eso es.
Rocío,
eso es.
¿Y hay un control, una supervisión de todos estos equipos en España? ¿Están todos localizados?
Sí, bueno, como bien ha dicho el Consejo de Seguridad Nuclear, que es el organismo que tiene la autoridad en esta materia, efectivamente, o sea, ninguna empresa puede manipular, trabajar o disponer de estos equipos si no tiene una autorización previa, y para tener una autorización previa tienes que presentar una cantidad de información, hacer unos estudios de seguridad, esto todo se examina, te conceden está todo muy, hay muchísimos protocolos de seguridad, con lo cual nadie puede tener un equipo si no tiene estos permisos concedidos por el Consejo, y el Consejo luego, obviamente, a raíz de toda esta burocracia, pues tiene todos los equipos registrados en su sede.
Por eso se sabía que este en concreto se utilizaba para ingeniería civil, para la construcción, ¿no?
Claro, claro, porque, bueno, efectivamente, o sea, todas, y además las empresas que son dueñas de estos equipos tienen obligación de dar parte al Consejo de Seguridad Nuclear cuando ocurre algún suceso, entonces es que son obligaciones legales que tienen que cumplir.
¿Es la primera vez que se produce un robo similar?
Pues creo que hace años hubo otro, no te sé decir exactamente hace cuánto, pero hace bastante que nos llamasteis en algún medio de prensa también, porque claro, nosotros no somos la empresa en la que nos lo han robado, somos la empresa que, digamos, vende o distribuye estos equipos en España, ¿no? Entonces sí hubo, pero no te sé, hace unos años ya.
¿Y no sabes si se recuperó entonces o...?
Y, porque es que en verdad la persona que lo ha cogido es que no le sirve para nada, es que es un estorbo, aparte, no le puede dar ninguna utilidad a esto, porque esto solamente lo puede manipular o usar o trabajar con él empresas que tengan autorización. Y además está registrado, estos equipos tienen unos números de serie que están troquelados dentro del propio equipo, con lo cual tienen una trazabilidad muy exacta y no los puede manipular.
Claro, es lo que te iba a preguntar, ¿no? ¿Quién puede tener interés en robar un equipo de estas características cuando se sabe que no lo va a poder utilizar? A lo mejor se lo llevaron
alguien
pensando que era
desconozca.
Otra cosa.
Uh-huh. Exacto. Yo pienso que el que lo ha cogido, pues no sé, no te sé decir, pero pienso que es por desconocimiento.
Pues Rocío Royo, supervisora de la instalación radioactiva que distribuyó precisamente el maletín robado en las últimas horas en Humanes, en Madrid, ese maletín amarillo que desde luego, como estamos diciendo, si alguien lo encuentra, lo va a detectar, va a saber de qué se trata porque es muy muy característico y muy particular. Rocío, ha sido todo muy didáctico.
Lo mejor es que lo devuelvan
eso
para
es,
que pueda
eso
seguir
es.
Trabajando la empresa, que seguro que les están haciendo ahí... pues mejor que lo devuelvan, desde luego.
Muchísimas gracias por estar con nosotros,
nada,
Rocío.
Gracias a vosotros, un placer.
Bueno, hablábamos de ese maletín que ha sido robado en las últimas horas y nos decía Rocío que podemos estar completamente tranquilos, que no va a haber ningún problema nuclear porque se haya robado ese material radiactivo, que a saber en manos de quién está. Bueno, seguramente en manos de que desconocen absolutamente qué es lo que tiene ese maletín y qué es lo que se podría hacer con él. Bueno, pero sí es verdad que todo lo que está pasando ahora mismo en Ucrania pues está haciendo que nos pongamos un poco más alerta por lo que pueda pasar, ¿no? No hay que ser alarmistas nunca, pero sí es verdad que el miedo de un posible ataque nuclear pues siempre está ahí. De momento parece improbable, pero lo que es una realidad es que está creciendo ya la compra de productos con yodo. Fíjate, desde el 28 de febrero, es decir, desde 4 días después de que comenzara la invasión rusa allí en Ucrania, hasta ahora, hasta hoy, ha aumentado un 89% la búsqueda web de la palabra yodo. Y las ventas han aumentado un 1.600%, casi nada. No, decía yo que aún ha aumentado un 89% las búsquedas, no, un 89.000% las búsquedas de la palabra yodo en Internet. Y sí, las ventas se han disparado hasta un 1.600%, casi nada. Bueno, la razón es que este mineral pues actúa protegiendo la tiroides del yodo radiactivo que se libera a la atmósfera tras un accidente nuclear y que puede aumentar el riesgo de desarrollar más adelante cáncer de tiroides, especialmente en los niños. Susana Moneo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, yo es que había visto las cifras y me había quedado corta. Un 89.000% la búsqueda se ha disparado.
Así es.
Es una barbaridad.
De la palabra yodo.
Y un 1.600%. Las ventas.
Claro, porque antes es que prácticamente no se compraba yodo, pero ahora, bueno, pues se ha disparado ante el miedo de la gente, el miedo a un accidente nuclear.
Susana, ¿y dónde se compran estos productos? No sé si para comprar yodo se necesita una receta médica.
Claro, es lo primero que hay que explicar, sí. En España se necesita receta para comprarlo en las farmacias. Así que, ¿dónde se están realizando las compras? Pues se están realizando a través de Internet. Lo que ha aumentado verdaderamente en las farmacias son las consultas sobre el yodo. Y hay que comentar, hay que explicar que el yoduro potásico se prescribe sobre todo en casos de hipotiroidismo, también a embarazadas, pero las dos de los comprimidos que se comercializan no son adecuadas ante la radiactividad porque son dosis mínimas. María Jesús Escribano es directora técnica del Colegio de Farmacéuticos.
Existen comprimidos de yoduro potásico de 100 microgramos hasta 300 microgramos y se utilizan para situaciones en las que se necesita yodo porque hay un hipotiroidismo. No se utiliza pues para antes de un ataque nuclear o algo por el estilo. Son dosis muy, muy bajas.
Fíjate que se necesitarían entre 400 y 1.300 pastillas de las que se comercializan para alcanzar la dosis adecuada ante un accidente nuclear. Así que hacen un llamamiento a la calma ante esta fiebre de acaparar yodo, porque son las autoridades quienes, en caso de esta alerta nuclear, repartirían en su caso a la población yoduro potásico, cuyas reservas están naturalmente custodiadas.
Madre mía, me parece increíble de verdad todo lo que estás contando y que la gente se vaya a comprar yodo por lo que pueda pasar. Claro, y la pregunta es, importante además, ¿a qué riesgos nos exponemos, Susana, en caso de que no haya un consumo controlado?
Bueno, pues el principio general es no tomar comprimidos de yoduro potásico como medida preventiva. Según la Organización Mundial de la Salud, solo se debe tomar cuando lo recomienden las autoridades o cuando haya una falta de ese yodo por una enfermedad. Porque un exceso puede ocasionar graves problemas para la salud. Vamos a recurrir de nuevo a María Jesús Escribano del Colegio de Farmacéuticos.
No son inocuas, tienen un montón de efectos secundarios que son desde un simple, bueno, pues dolor de estómago, cefalea y tal, faltar el aire, incluso convulsión, o tener algún problema hasta llegar a, incluso a morir por una intoxicación.
Bueno, yo creo que está claro que no se debe tomar yodo.
Bueno, y que no cunda el pánico. Hombre, que de momento de ataque nuclear, nada. Y desde luego de tomar cosas por nuestra cuenta, menos. Gracias, Susana.
A ti, Pilar.
Bueno, y lo que nos faltaba, aparte de lo que está pasando pues en Ucrania, es esa calima que nos sorprendió a todos ayer cuando nos despertamos y vimos ese ambiente naranja que teníamos pues en prácticamente toda España, incluida la zona centro, el norte peninsular y bueno, pues también el noroeste de la península, ¿no? Pues hoy gran parte de España continúa también bajo este manto de polvo en suspensión procedente de África. La calima, que ayer nos sorprendía, hoy continúa, se va a prolongar hasta mañana jueves y va a llegar incluso, aunque en concentraciones mucho más bajas, hasta el Reino Unido y Alemania. Sí, es verdad que no en todos los puntos de España se está manifestando hoy ya con la misma intensidad de ayer. Por eso te queremos preguntar, queremos que nos hagas en este momento de corresponsal en tu zona, ¿no? Queremos saber si donde vives, a lo mejor en una ciudad o en un pueblo de Galicia, en Castilla y León, en Andalucía, en Extremadura, en la Comunidad Valenciana, donde sea. Queremos saber cómo han amanecido hoy tus calles, tu barrio. ¿Hay o menos polvo en suspensión que ayer? ¿Qué precauciones estás tomando ante esta situación que nos ha sorprendido tantísimo en las últimas horas? Pues queremos conocer tu opinión, queremos conocer tu experiencia. Nos puedes mandar tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000. Toma nota, 637-230000.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La última hora de la guerra en Ucrania la escuchas en COPE y en COPE.es.
Ojalá esto fueran los bomberos yendo a rescatar a alguien encerrado en un ascensor. Por desgracia, son las sirenas que en Ucrania avisan de los bombardeos que han causado el desplazamiento de millones de personas, la mayoría mujeres y niños. Envía ayuda de emergencia con ACNUR en ayudaucrania.com. ACNUR.
Mi casa. Y este despacho abarrotado de cosas. Aquí es donde paso más horas. Y todas estas fotos con mis 12, no, mis 14 nietos. Y ya no cabe más. Mi colección de trenes antiguos. Y todos estos libros de arte seguro que valen algo. Los discos de tangos. Pues sí, esta es mi casa. No es moderna, pero hay tanta historia.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Pensar en el regalo de tu padre es pensar en el regalo más difícil del mundo. Si le preguntas qué necesita, te dice que nada, que tiene de todo, que te lo gastes en ti. Por eso te ayudamos a acertar con el regalo más difícil del mundo, para que sea una de las mejores cosas del mundo. Feliz Día del Padre. Cuando piensas en regalar, ya estás regalando. El Corte Inglés.
Miriam tiene la póliza cuenta kilómetros con Berti porque pagando solo por lo que conduce, ahorra dinero para comprarse una bici y salir de ruta.
Que los excesos no se queman solos.
Pero Miriam también ahorra tiempo eligiendo el taller que más le conviene cuando lo necesita.
Entro en Berti.es y lo busco en el mapa.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues seguimos hablando de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. La verdad, lo seguimos haciendo cada día para conocer cuál es la situación, la última hora, toda la actualidad sobre el terreno, por supuesto. Pero también pues porque todo lo que está pasando allí nos está condicionando en este mundo globalizado y ha puesto en jaque, ya sabes que, al sector del aceite de girasol, pues que ha hecho que incluso numerosos supermercados aquí en España limiten su venta por cliente para evitar el desabastecimiento. La falta de stock está disparando además todavía un poquito más su precio. Si bien su uso no es mayoritario en los hogares españoles, ya sabes que, bueno, pues aquí en España, en nuestras casas, lo que utilizamos casi siempre es aceite de oliva virgen extra, ¿no? El aceite de girasol se utiliza más pues en restauración y también en otro tipo de empresas, pero en los hogares es verdad que nos decantamos por el aceite de oliva virgen extra. Pero son varios los sectores y las empresas que sí utilizan ese aceite de girasol para, por ejemplo, la fabricación de harinas, para la fabricación también de pan, de bollería, cervezas, conservas o incluso el pienso de los animales. Uno de estos sectores es el de las churrerías. Los churreros ahora mismo tienen que pagar el litro de aceite de girasol a más del doble que hace justo una semana. Mira, la semana pasada pagaban el litro a 1,50. El lunes pasado, este lunes concretamente, ya subió a 2,70 y ahora mismo el precio es de 3,50. Según los datos del último IPC, ha aumentado su precio en un 30%. En estos establecimientos llevan notando las subidas de precios desde hace algunos años, pero ahora la situación dicen que se ha vuelto ya realmente delicada. Esta semana, pues ya sabes que se están celebrando en Valencia las fallas. Por fin ya pueden celebrar las fallas que las tuvieron que suspender, pues como tantas otras fiestas tan importantes en nuestro país debido a la pandemia. Son unos días fundamentales para muchísimos sectores allí que viven de las fallas. Y también para ellos, para los churreros valencianos, son días, dicen, en los que hacen la facturación más importante del año. Antonio es el jefe de la churrería El Duque de Valencia.
Hemos prácticamente en una semana nos subió pues más del doble, 2 euros más. Pues yo estaba pagando el litro no hace mucho a 1,46 y creo que ahora mismo ya estaba, la última vez que pregunté, a 3,50.
Pues sí, el precio ahora mismo es 3,50 el litro y hacíamos la comparación con el lunes pasado y con la semana pasada, ¿no? Pues ha disparado bastante el precio, más de 2 euros concretamente, 2 euros exactamente. Los churreros se quejan de que las distribuidoras están aprovechando la situación para subir los precios y aumentar así sus beneficios. Se están encontrando con subidas por todos lados. Luisa trabaja en otra churrería valenciana, en Casa Piloto, una de las más antiguas de la ciudad.
Y en septiembre estábamos comprando el aceite a 1,30 y ahora lo estamos comprando a 2,80. Y luego tampoco hay un abastecimiento que digas, bueno, lo que quieras. No, el proveedor dice que, a ver, no va a faltar, pero a partir de 3 euros. O sea, que imagínense, la harina lo mismo. La harina estábamos comprando a 40 céntimos el kilo y está a 1 euro. Claro, todo eso repercute en el precio de los productos.
Pues claro, es que está subiendo todo, las harinas, el aceite, la electricidad y todo eso lo va sumando y todos los sectores, todos los gremios, todos los negocios pues se encuentran en una situación, como decíamos, muy delicada. Asimismo, el gremio no encuentra alternativas en el uso de otro tipo de aceites como el de orujo, el de oliva u otro tipo de grasas para frituras, porque también han incrementado sus precios pues debido a la escasez. Luisa nos cuenta que están ante un serio problema.
Pues ya le digo, nosotros nos podría salir, pues sí puedo decirle que 150% más de lo que es el precio de la materia prima, tanto del aceite, de la harina, porque claro, nosotros sí que es cierto que ese producto tiene margen, que es un producto que claro, la materia prima en principio era barata, pero claro, ahora con el encarecimiento del aceite, ya le digo, claro, hemos tenido que subir los precios, al final el que lo paga siempre es el último eslabón, que es el consumidor.
Y lo destacábamos antes, pues estos días en los que están celebrando allí en Valencia las fallas, pues son días muy importantes para todos ellos. Luisa dice que reciben muchísimos clientes en su churrería. El problema está en el resto del año.
Claro, con nosotros la temporada fuerte son fallas, pero aquí en Valencia tampoco es que haya una costumbre de comer churros como por ejemplo en Madrid o en la zona de La Mancha. Aquí cuando pasan las fallas las ventas bajan muchísimo. Llega un momento que no te merece ni la pena hacer este tipo de producto. Por eso muchas churrerías en Valencia cierran y no hay churrerías. Porque aquí tienes que mentalizarte de que esto es un producto perecedero. Aquí cuando por este producto pasa media hora, lo tienes que tirar porque ya no vale.
Hemos hablado con más churreros, con Vicenta concretamente, que trabaja en otra de Valencia. Estos días para ella dice que son frenéticos, nos ha atendido y nos dice que no le salen las cuentas.
El aumento es que se están pasando, porque desde principios de año hasta ahora el aceite y la harina no la han subido como les da la gana. Gracias a Dios, pues la harina he conseguido que me mantengan el precio. El que no me mantiene en el precio es el aceite.
Pues con este panorama, el gran debate que tienen es si repercutir todo en el precio final al cliente.
No he subido el precio. Puse un precio a principios de año y estoy manteniendo ese precio. Tienes que pagar sueldos, tienes que pagar todo, pero bueno, a cuando terminemos veremos a ver cómo salimos.
Pues esta es la realidad de estas churrerías, de un sector que está viviendo de primera mano el conflicto de Ucrania y sus consecuencias. En este caso, con las subidas en el precio del aceite de girasol, también en la harina, en el agua y en la luz. Casi nada. Una y 29 minutos, enseguida un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía COPE. Llegamos a la 1:30, a las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues a esta hora en mediodía lo que hacemos es un nuevo repaso de la actualidad de este miércoles 16 de marzo. Kiev, la capital de Ucrania, en toque de queda hasta mañana jueves, resiste mientras las tropas rusas multiplican sus ataques. Sus habitantes esperan ya con incertidumbre el asalto cuando se cumplen 21 días de invasión. Un asalto que también se espera en Odessa, en la ciudad portuaria a orillas del Mar Negro, que es clave sin duda para que Putin consiga aislar a Ucrania por mar. Allí precisamente en Odessa un grupo de voluntarios están trabajando en la playa y cantan el himno de su país. Rusia y Ucrania hablan de progreso en las negociaciones. Esta mañana el ministro de Exteriores en ruso, Sergei Lavrov, aseguraba que están cerca de llegar a un acuerdo de seguridad. Y todo mientras continúa en Bruselas la reunión de los ministros de defensa de la OTAN, que van a seguir apoyando a Ucrania con el envío de más armamento ante la ofensiva militar. Lloyd Austin es secretario de defensa de Estados Unidos.
Ucrania tiene un gobierno legítimo y soberano y ciertamente apoyamos su defensa y la vamos a seguir apoyando.
Y en las últimas horas unas 20.000 personas han conseguido salir de la asediada ciudad de Mariupol, al sur del país, gracias a los corredores humanitarios. Hoy además te contamos que ante el temor, ante un ataque nuclear, se ha incrementado en España la compra de productos con yodo, a niveles además nunca vistos. Desde que comenzó la guerra ha crecido un 89.000% la búsqueda web de esta palabra, yodo, y las ventas se han incrementado en un 1.600%. María Jesús Escribano es directora técnica del Colegio de Farmacéuticos. Advierte que nunca deben utilizarse sin prescripción médica.
Existen comprimidos de yoduro potásico de 100 microgramos hasta 300 microgramos. Son dosis muy, muy bajas. Y además, a nivel de radiación, pues hay otros elementos. Está el radio, el plutonio, hay otros que también son radiactivos.
El gobierno se compromete a bajar el precio de la gasolina, la luz y el gas para atenuar las consecuencias de todo lo que está pasando en Ucrania, pero no concreta detalles. Lo acaba de asegurar el ministro de la Presidencia tras reunirse con el Partido Popular. Lo que no aclara Félix Bolaños es ni cuánto ni cómo.
Las medidas que vamos a adoptar van a ser un paquete muy amplio y muy ambicioso para conseguir el objetivo de bajar la gasolina, de bajar la luz y de bajar el gas a todos los ciudadanos españoles, a todos los empresarios, a todos los autónomos, a todas las familias.
Mañana, por cierto, baja un poquito la luz. Pagaremos de media el megavatio hora a 217 euros. Y la calima no nos abandona. La mala calidad del aire continúa un día más. Hasta mañana jueves, concretamente, se va a notar en el sureste, en el centro peninsular y también en zonas del Cantábrico y en Baleares. No será hasta el viernes cuando la situación ya mejore. Bueno, ante la subida en el precio de los carburantes, de la que llevamos pues dando cuenta, hablando unos cuantos días, 800.000 autónomos que no pertenecen al sector del transporte, pero que usan vehículos para sus negocios, están pidiendo poder usar también gasóleo agrícola, que es mucho más barato, como sabes, para evitar directamente la quiebra. A este gasóleo se le conoce también como gasóleo bonificado tipo B. Es un carburante utilizado en maquinarias agrarias y pesqueras, en casos excepcionales en algunos vehículos autorizados que no circulen, eso sí, por vías públicas. Se caracteriza principalmente por su color rojo. Está subvencionado por el Estado y al tener menos impuestos es más barato que el gasóleo A. Por ejemplo, hoy el gasóleo rojo cuesta el litro 1,40 euros y el normal, sin embargo, un poquito más. El normal lo estamos pagando a 1,83 euros. Pero este gasóleo agrícola no se puede usar en coches particulares ni en transportes normales por su alto contenido en parafina, que puede suponer un problema, puede obstruir las tuberías y causar fallos en los motores. Su uso no autorizado en transportes sin fines agrícolas o pesqueros además tiene multa, porque al ser un combustible que está regulado y que está subvencionado, se considera una infracción a Hacienda. La sanción oscila entre los 3.000 y los 12.000 euros, así como la posible inmovilización del vehículo. Claro, su color rojo hace que no sea nada fácil engañar a la Guardia Civil, que suele hacer controles e inspecciones rutinarias. Para poder hacer uso de este gasóleo bonificado, es necesario tener una tarjeta especial en la que se identifica a la persona que requiere de este tipo de carburante. Los vehículos a los que se les permite hacer uso de él son los motores de tractor y maquinaria de campo, los pertenecientes a buques y embarcaciones, estos últimos siempre y cuando sus fines sean pesqueros, claro. Son más de 800.000, como te decía al inicio, 800.000 los autónomos que están pidiendo poder usar también este gasóleo bonificado para disminuir así sus gastos. Sin embargo, este tipo de carburantes solo están autorizados para actividades agrícolas, como recoge la ley desde el año 2001. Esta semana se estrena la película documental Corazón de Padre. Es una oportunidad perfecta para acercarnos a la figura de San José, el padre de Jesús. Aunque durante años su figura estuvo en un segundo plano, por detrás de la del propio Jesús y la de la Virgen María, la devoción por San José siempre ha existido. El carpintero de Nazaret está más de actualidad que nunca. Cada vez son más los católicos que le incluyen en sus oraciones y le piden su intercesión para sanar espiritualmente e incluso físicamente. Precisamente en 2020 el Papa Francisco publicó una preciosa carta titulada Patris Corde, Corazón de Padre, que comparte título con la película.
José fue el inspirador de esta basílica.
Yo creo que San José es el gran artista. Hizo su gran obra, que es ser el padre de Jesucristo.
Los auténticos devotos de la Virgen María son grandes devotos de San José.
¿Sabe qué es sufrir por no tener un tejado, por no tener comida?
Pues una de las personas que aparece precisamente en este documental, que como te decía, pues se va a estrenar esta semana, es Marcos Vera, es el presidente de la Asociación Jóvenes de San José. Marcos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿tú qué cuentas en la película? ¿Por qué sales en ella?
Bueno, mira, salgo en ella pues en representación de la Asociación de Hijos de San José, de Jóvenes de San José, que hacemos una actividad que está bajo el patrocinio de San José. Y la verdad que lo hacemos con un gran amor para el servicio de los pobres y necesitados. Nosotros, bajo el patrocinio de San José, salimos a las calles de ciudades de España, ¿verdad?, para atender a los pobres, a los que no tienen nada, pero no atenderlos simplemente pues con un alimento, que también se lo llevamos, o una manta, que también se la damos, o comida, sino sobre todo esa espiritualidad josefina, ¿verdad?, transmitirles que el amor a Dios a través de San José. Y la verdad es sorprendente pues cómo los pobres que atendemos pues cambian de vida totalmente, ¿no? Poco a poco, a algunos les cuesta más, a otros menos, según la gracia de Dios. Incluso también bajo el patrocinio de San José, pues, y es lo que explicamos un poco en este documental, ¿verdad? Abrimos un hogar que se llama Hogar de San José, un hogar que está dedicado a sacar a las personas que viven en las calles y darles una segunda oportunidad. Es muy importante que este hogar es como una familia, la familia de Nazaret, ¿no? En la que San José es el centro, el rey, ¿no? Con Jesús. Y fíjate que aquí no vienen como un albergue, por ejemplo, ¿no? Un albergue que de noche, que les abren para que duerman y luego se van, sino que viven, conviven con nosotros aquí. Y se les da una segunda oportunidad para que salgan de la calle. Y se les da una segunda oportunidad para que tengan un trabajo, para que tengan estudios, para que tengan una formación que les permita luego continuar pues una vida normal, ¿verdad? Y que además conozcan lo que es una familia cristiana y conozcan a Jesucristo a través del corazón de San José. Esto ahora mismo es tremendo porque por causa de esta crisis tan fuerte que estamos padeciendo, actualmente tenemos pues ya 12 personas que están en lista de espera, aparte de las que ya tenemos, que quieren entrar en este hogar de San José. Y un poco pues esto es lo que nosotros explicamos, ¿verdad? No sé si te puedo contar más cosillas.
Sí, te quería preguntar también, porque me ha llamado mucho la atención, Marcos, que tenéis un canal de YouTube, ¿no? En el que precisamente sí. Está consagrado a San José. Creo que es un canal que también ha conseguido ayudar a muchas personas. No sé si nos puedes contar, Marcos, algún caso en concreto.
Pues sí, tanto. O sea, mira, nosotros cuando empezamos esta labor, ¿no? Que era pues consolar a Jesucristo a través de los pobres, siguiendo el ejemplo de San José, ¿no? Y dijimos, tenemos que poder llevar el Evangelio a todas las partes del mundo. Y entonces empezamos un canal de YouTube. Y empezamos como empiezan todos, con 0 seguidores, solo nosotros. Y a día de hoy, este canal pues se puede considerar uno de los canales católicos de lengua hispana más grandes del mundo, porque tiene ya más de 1 millón de seguidores, 1 millón de suscriptores, ¿verdad? Y es gracias a ese canal que hemos podido evangelizar, que hemos podido extender por todo el mundo la devoción a San José. No en vano, el canal se llama Tecton. Tecton, como ustedes saben, es el oficio de San José, que significa algo así como carpintero, ¿verdad? Y por eso le pusimos este nombre, porque queríamos consagrarlo a San José, porque una de las características de este canal era extender la devoción a San José en el mundo. Gracias a este canal, pues mira, te puedo contar, porque esto lo que se habla aquí es de Dios, es un canal exclusivamente tema Dios. Y lo que hacemos es pues ayudar a las personas. A mí me han escrito personas que estaban al borde del suicidio, pero que ese mensaje, ese rosario rezado cada día con ese espíritu, que es el espíritu de San José, el corazón de San José, como San José hablaría a María, pues así rezamos nosotros el rosario, ¿verdad? Y con ese alma, esas personas, me acuerdo de una en concreto que me decía que estaba a punto del suicidio, fue el rosario rezado y meditado de esta forma que hizo que no se suicidara. Y como estos casos, ¿no? Gente que anda desesperada, perdida en la vida, sin sentido, en este canal, no en el canal en sí, sino en lo que se dice, ¿no? El mensaje que se da y cómo se da, que es muy importante, ¿verdad? Las personas encuentran motivo de esperanza y conocen a Jesucristo. O lo vuelven a conocer, porque a lo mejor ya lo conocían, pero se olvidaron de él, ¿no? Y quién sabe, pues por casualidad, pues encuentran este canal. Recuerdo un joven que me escribió diciéndome que, bueno, pues que él se había convertido y bien, bien no sabía por dónde ir, ¿no? Pero que fue gracias al canal de Tecton que conoció a la Virgen María y empezó a rezar el rosario. Y que eso pues le ayudó a encaminar, ¿verdad?, esa conversión que había, bueno, esa gracia de la conversión que había tenido. O sea, ejemplos así, muchísimos. Además, gracias a este canal, no hay que olvidar que, claro, tantas personas a las que ayudamos, que están viviendo con nosotros, insisto, que cada vez son más, eso conlleva un gasto tremendo. Un gasto tremendo que gracias pues a este canal, gracias a donaciones, pues podemos ir cubriendo. Aunque ya, la verdad también tengo que decirlo, que en esta situación actual, ¿verdad?, con la subida de la luz tan grande, la gasolina, por ejemplo, nosotros tenemos que ir cada semana varias veces a Barcelona a cargar el camión con comida para un camión con varios palés de comida. Para las familias que atendemos, familias pobres, y también para la gente de la calle, para los que viven en el hogar, y solo eso hace que se incremente un montón el gasto de la asociación. Y estamos pasando en momentos difíciles, momentos en que no sabemos cómo vamos a poder continuar adelante, pero tenemos nuestra confianza puesta en San José. Y ahora es más que nunca, ¿no? Cuando las cosas están difíciles, que tenemos que demostrar pues que queremos continuar adelante y estamos en las manos de San José y las manos de Dios, lo que Él quiera. pero no dejaremos de, pues bueno, si tenemos que cerrar el hogar o tenemos que hacer algo así porque no nos da la vida para poder mantenerlo, seguiremos pues desde donde Dios nos ponga. No podemos abandonar a los pobres. Dios lo que nos reclama, pienso yo, es que demos todo lo que podamos. Ni más ni menos. Lo que tenemos, eso es lo que nos reclama. Y eso es lo que estamos haciendo siguiendo el ejemplo de San José, que lo dio todo lo que tenía. Ni más ni menos lo que tenía, ¿verdad? Que comparado con la inmensidad de Dios es nada, ¿verdad? Y así que también pido a todos los oyentes que por favor recen para que este hogar pueda seguir acogiendo a personas bajo el nombre de San José y podamos seguir yendo a la calle para salvar, no con nuestras fuerzas, sino para interceder en esa salvación, si acaso, porque la salvación la da Jesucristo, pues esa salvación a los pobres, a los más necesitados. Recuerden lo que decía Jesucristo, ¿no? Que un signo de que Él es el Mesías, es que el Evangelio se predica a los pobres. ¿Y cuántas veces nos hemos olvidado de ellos? Y parece que no el atender a los pobres es una cosa como anecdótica, o que se tiene que resumir a darles comida y abrigo, y ya está. No, lo importante es predicar el Evangelio de los pobres, a los pobres. Si nos hemos olvidado de eso, si solo estamos por otro tipo de personas, si a los pobres solo son a los que les damos de comer, y no nos sentamos con ellos a rezar, a enseñarles el catecismo, a hablarles de la palabra de Dios, creo que nos estamos equivocando. Pues, porque estamos despreciando a mucha parte de la población. Y cada vez esa parte de la población está creciendo, ¿eh?
Pues Marcos Vera, os deseamos muchísima suerte, que sigáis con esa labor estupenda que hacéis. Gracias por lo que hacéis y gracias por estar y atender la llamada de Mediodía COPE y por presentarnos la peli Con Corazón de Padre, esa película documental que se estrena este viernes.
Correcto, que vaya todo el mundo a verla, por favor, que es muy importante, porque hay que mantenerla en los cines cuanto más tiempo mejor. Así que, por favor, todos los que me oigan, que vayan a ver la película, el película documental. Les va a encantar, de verdad. Yo la vi ayer en la Sagrada Familia y es preciosa, preciosa, con testimonios muy impactantes.
Gracias, Marcos, por tu testimonio.
Que Dios os bendiga. Adiós.
Llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy se detiene en la relación entre Santa Teresa de Jesús y su amiga Juana Suárez. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? El 400 aniversario de la canonización de Santa Teresa de Jesús me ha llevado a volver a contemplar algunos capítulos de la magnífica serie realizada en los años 80 por Televisión Española, con la extraordinaria interpretación de Concha Velasco en el papel de la gran reformadora del Carmelo. La vida de Teresa es un manantial inagotable de agua fresca y cada vez podemos fijarnos en algún detalle que antes había pasado inadvertido. Es preciosa la relación de Teresa con Juana Suárez, amiga de la juventud. Es una relación llena de atención, respeto y delicadeza. Juana acompaña a Teresa en los episodios de su extraña enfermedad, es depositaria de sus confidencias y contempla su camino espiritual, a veces sin entender, pero siempre llena de conmoción. Sin embargo, cuando llega el momento crucial de la fundación del convento de San José, que marca el inicio de la reforma del Carmelo, Juana no puede seguir a su amiga del alma. Piensa que Teresa ha ido demasiado lejos y que esa aventura no puede salir bien. Pero a diferencia de tantos que murmuran, ella sabe que la intención de Teresa es pura y cuando la ve partir hacia San José, siente que una parte de su vida se va con ella. Años después se produce la escena impactante de la entrada de Teresa de Jesús como priora de la Encarnación, con las monjas amotinadas contra la que consideran una imposición de los superiores del Carmelo. Allí sufre gritos y empellones de las que tratan de evitar que ocupe la silla de priora. Entonces reaparece Juana, haciendo de escudo para su amiga y gritando «La queremos y la amamos», y comienza a entonar el «Te Deum Laudamus», que apacigua el tumulto. Y así, la discrepancia que las había alejado se disuelve en el cauce de la Iglesia, en el que ambas, por distintos caminos, habían permanecido.
Gracias, José Luis. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
La energía, los combustibles en particular, están completamente disparados. Hay sectores que poco a poco esta subida de combustibles asfixia. Uno de ellos es el de transporte.
Cuando ya no tenemos nada que perder, no nos importa nada.
Esto también está poniendo en jaque a muchos agricultores y ganaderos que continúan cada mañana cuidando sus tierras o los animales, a pesar de que cada vez es más caro hacerlo.
Estábamos pagando el gasoil agrícola a 0,50, a 0,60 y ahora a 1,39, 1,40.
Por último está la pesca. Muchas flotas algunos han tenido que parar su actividad porque no pueden asumir el coste.
Tendremos que tomar o no más medidas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Ah, es pequeño, no pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carglass.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Más de 1,5 millones de madrileños se encuentra actualmente en riesgo de exclusión social. Es aproximadamente el 22% de la población, lo que supone 5 puntos más que antes de la pandemia. Pero es que además han aumentado un 25% las situaciones de exclusión severa, que alcanzan ya a 800.000 personas. Son datos que asustan y que ha hecho públicos esta misma mañana Cáritas Madrid. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE Madrid. Enseguida ponemos nombre propio a los estragos que la pandemia está haciendo las familias que viven en nuestra región, pero antes nos vamos a la DGT. Lucía Andújar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora encontramos retenciones en la M40 a la altura de Vicálvaro hacia la A3. En el resto de carreteras encontramos tráfico fluido y cómodo. No se registran dificultades de entrada ni de salida, pero mucha precaución por la calima en suspenso.
Madrid.
Estar informado.
Es miércoles ya, 16 de marzo. Vamos a conocer qué está pasando en Madrid. Se lo vamos a preguntar a Álvaro Couterén. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, lo primero, enhorabuena. Ese triunfo del Atlético de Madrid. Dos equipos madrileños en el bombo del viernes de los cuartos de final de la Liga de Campeones, con rivales muy complicados. También alguno que puede ser sencillito, como el Benfica. Veremos qué pasa con el Villarreal y la Juve hoy. También entre el Chelsea y el Lille. Pero bueno, a las 12 del mediodía, el sorteo el viernes para saber qué rivales tienen los equipos madrileños en Champions. Pero por lo demás, vamos a seguir pendientes de la calima, vamos a ver si la foto es igual, diferente o ha cambiado un poquito respecto a ayer. Nos vamos a centrar hoy también en los coches, pero no en su lavado, sino en cómo puede afectar ese polvo al motor. Sobre todo atentos, ya lo voy anticipando, al filtro del aire. No cambiarlo, pero sí sacudirlo un poco si puedes sacarlo de tu coche, porque se puede haber llenado de partículas que luego pueden dañar tu motor. Y vamos a contar la historia de los 70 taxistas madrileños que se fueron la semana pasada a la frontera con Ucrania, Polonia-Ucrania, para llevar material y traerse refugiados. Se han traído un montón de familias, están camino ya de España, están terminando su viaje y nos van a contar su experiencia. Y también vamos a contar que hace falta voluntarios en el Gregorio Marañón para seguir con la fase de ensayo.
Los
de
ensayos.
La vacuna IPRA, la española. Bien. Contra el COVID. Se ha tenido que vacunarte 2 veces de AstraZeneca, sobre todo policías, bomberos y profesores. Luego te contamos dónde te puedes apuntar si eres voluntario o si quieres serlo.
Gracias, Álvaro. Luego os escuchamos. Y ahora escucha este consejo si estás pensando en cambiar tu cocina. Ya sabes que aquí conocemos a los mejores, a Cocina Salve. Es un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid. Diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, los hacen a medida, nos los instalan y tienen de todo. Electrodomésticos, encimeras, todo para la cocina. Y ojito, porque el presupuesto es sin compromiso. Puedes llamar al 91 88 43 960 o entrar en cocinasalve.com. Y ellos ya sabes que están en Hermanos García Noblejas número 45. Ya lo sabes, Cocina Salve es un clásico en Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¡Sí! ¡Ahora es el momento! ¡Llegan los días sin IVA en Yamóvil! ¡Qué locura! ¡Centenares de coches punto azul! ¡Son los días sin IVA! ¡Apresúrate! ¡Solo hasta el 20 de marzo! ¡Llévate tu cochazo de Yamóvil! ¡Son los días sin IVA! Consulte las condiciones en nuestra web.
Alerta, alerta. El Tribunal Constitucional ha declarado la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble, puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal. No te lo pienses. Contacta con Martínez Lafuente Abogados, expertos en derecho fiscal, en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Restaurante San Francisco. Ven a disfrutar de los mejores platos a 10 minutos de Madrid, rodeado de pinos centenarios en nuestros preciosos jardines y carpas, el mejor chuletón de vaca, cuarto de cordero asado, rape a la bilbaína, la mejor gamba blanca y nuestros clásicos de toda la vida, la ensalada de bogavante y el bacalao en salsa de piquillos. Menú de lunes a viernes para todos los bolsillos. Te sorprenderá. Restaurantesanfrancisco.com.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Excelentia presenta dos conciertos únicos en el Auditorio Nacional.
El 17 de marzo no te pierdas el Requiem de Verdi con el Orfeón Donostiarra.
Y el 31 de marzo la Novena Sinfonía de Beethoven.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org y las taquillas del Auditorio Nacional.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Este joven quiere ser médico, aquel bombero. ¿Y tú?
Yo quiero ser sacerdote para ti, para vosotros, para mi comunidad. Hoy día, muchos seminaristas necesitamos una beca completa. ¿Nos ayudas?
Colabora. Llama al 91-365-2941. Seminario Conciliar de Madrid.
Bienvenido a SIC University. Más de 66.000 antiguos alumnos, un 93% de ratio de empleabilidad y más de 120 acuerdos con universidades de todo el mundo. Descubre todos nuestros grados oficiales, títulos superiores y dobles titulaciones en Business, Marketing y Negocios Digitales. SIC University, la única universidad donde solo se habla de business.
2 de abril. Teatro Real.
Les voy a contar.
Manuel Alejandro.
Y a cantar mi vida.
Un único concierto de un genio único en un momento irrepetible. Una cita histórica.
Entradas teatroreal.es.
Si sigues los pasos del sabor más auténtico, todos los caminos te llevan a Terravileña. Tu carnicería de confianza siempre cerca de ti, a un paso de casa o a un solo clic. Terravileña. Descubre la comodidad de la venta online o visítanos en nuestras carnicerías. Visita terravileña.es. Terravileña, el sabor de nuestra tierra.
La salud no puede ser un lujo. Por eso confía en Democratest. Tu test COVID-19 de mayor calidad al precio más bajo con Democratest. PCR 60 euros y resultados al día siguiente. Antígenos 25 euros y resultados en 15 minutos. Con certificado en español e inglés. Válido para viajar. Contrátalo ya en democratest.com. Comprometidos con la sociedad.
Necesito unificar todos mis préstamos. ¿Pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
La vida se nos va.
Y que hay mucha gente que lo está pasando realmente mal con esta pandemia, se ve cada día en Madrid, pero cuando conocemos datos concretos uno se asusta más todavía. Según el último informe de Cáritas Madrid, más de 1,5 millones de madrileños se encuentra actualmente en riesgo de exclusión social, un 22% de la población. Supone 5 puntos más que antes de la pandemia. Son muchos los ciudadanos que perdieron sus empleos en nuestra región cuando estalló la crisis. Es el caso, por ejemplo, de Manuel. Él vivía con su madre en ese momento y reconoce que ha pasado duros momentos y momentos de mucha angustia.
Pues llegué a Cáritas que estuve muy mal, no tenía el trabajo, estábamos pasando mal en casa y el banco nos estaba en plan de que teníamos que salir de casa y tal. Y pues llegué en Cáritas y me dijeron que había un curso de pescadería y carnicería que si yo quería apuntarme, pues me apunté y antes de que cumpla los 3 meses me hicieron un contrato indefinido.
La inestabilidad laboral grave se ha duplicado con la pandemia y alcanza ya a 169.000 familias. El paro de larga duración ha pasado de afectar al 30% de desempleados en 2018 al 39% en 2021 y hay un incremento del 50% de hogares con todos los miembros en paro. Además, han aumentado un 25% las situaciones de exclusión severa. Hay ya 800.000 personas afectadas. Simona y su marido son un ejemplo. Perdieron todo lo que tenían, su trabajo y su casa, y estuvieron 3 días viviendo en la calle hasta que alguien les tendió la mano.
Que te da vergüenza, pero al final, al cabo, hemos salido adelante. Duró mucho tiempo, porque 6 años son muchos años de lucha, pero con apoyo, que muchas veces las palabras hacen más que todo el dinero del mundo. Hemos salido adelante y hay esperanza, pero sin luchar y sin ayuda no hay manera de salir.
Según el informe de Cáritas Madrid, el 16% de los hogares de la región está por debajo del umbral de la pobreza severa tras pagar los gastos de la vivienda, lo que hace que más de 400.000 familias tengan problemas para llegar a fin de mes en nuestra región. Datos e historias para reflexionar, sin duda. Seguimos en Mediodía COPE.